Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Amanece, amanece. Ya amaneció, ¿eh? Ya hay luces de este día de hoy, de este viernes 14 de mayo del 2021. Pues ya nos hemos cargado, como aquel que dice, la mitad de este mes. Y veremos qué tal se nos da el que viene. Parece que el que viene es un mes, el mes de junio, que en lo que a la pandemia respecta, si los cabestros del sábado no se comportan como tales y la gente más o menos toma conciencia de las cosas, parece que será un mes, desde luego, mejor que el que hemos pasado y que el anterior y que el anterior. La pandemia sigue a la baja en todos los indicadores. La vacunación coge velocidad, está cogiendo velocidad. ¿Cuánta gente hay vacunada del todo en España? 6 millones de personas. La verdad que muy poca si la comparas con los 45 que somos. Pero si añades 14 millones y medio con la primera dosis, también las personas que lo han pasado, y los más jóvenes, que no corre tanta urgencia, o los niños, en vacunar, bueno, empieza a ser ya una cifra más o menos respetable. Los mayores de 80 años están vacunados con doble pauta al 100%. El tramo entre 70 y 80, pues en el 80% de los casos han recibido la primera dosis y la mitad la segunda. Entre los 60 y los 70 hemos recibido la primera dosis el 80% del grupo. Bueno, y ayer vacuna Aitor, bajando, descendiendo, ¿verdad?, de los cielos con su capa al cuello y su V aquí en el pecho, pues anunció que el próximo mes se van a recibir 13 millones de dosis de Pfizer. Eso es doblar la capacidad de vacunación semanal. Es importante que entonces, evidentemente, se puedan sumar las mutuas y otras entidades privadas para ayudar a la sanidad. La sanidad española puede hacerse cargo de 500.000 vacunas diarias, que, oiga, son muchas. Si tenemos más, necesitamos de alguien más, no solamente de la sanidad pública. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya se podrán empezar a vacunar personas entre 40 y 50 años, en julio a los menores de 40 años. Y parece que por fin, después de hacer el tonto un rato largo, el Ministerio de Sanidad va a autorizar la próxima semana el uso de la segunda dosis de AstraZeneca para aquellas personas que ya han recibido la primera. Una vez más, el Ministerio ha ido a remolque de dos peticiones de dos comunidades, Andalucía y Madrid. Pero, vamos, no le den ustedes más vueltas. Ayer también se nos presentaron las líneas generales del nuevo curso escolar. Seguirán las restricciones, la obligatoriedad de uso de mascarillas, pero se va a autorizar a una mayor presencia de niños en las aulas. Bueno, pero ayer fue noticia el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Pues porque tumbó el decreto del gobierno por el que se modificaba la legislación vigente para cambiar la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. ¿Eso qué es? Bueno, pues miren, no era sino un objetivo de esa reforma para incluir a Pablo Iglesias y a Iván Redondo en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Y el tribunal ha dicho que el motivo del decreto no justifica que se apele a razones de urgente necesidad y que el gobierno, en consecuencia, debía haber tramitado el cambio a través de los procedimientos normales. Es decir, que es de trilero utilizar un decreto de medidas sanitarias, de medidas antipandémicas, para de paso colocar a estos dos en esa comisión de inteligencia. Esto a Iglesias pues no le afecta porque no está en política. Si le afecta a la Yolanda Díaz, la vicepresidenta 3, y a Iván Redondo. Pero bueno, Iván Redondo, si quiere enterarse de las cosas, con ir a cualquier reunión a la que vaya el presidente del gobierno, pues ya está. O se lo puede contar el presidente del gobierno. pero no exactamente. Vamos, ¿qué es esa comisión? Esa comisión es donde viene un señor y abre y reparte papeles de información confidencial reservada de el trabajo que están haciendo los agentes del CNI. No, no, eso no es así. Esa comisión lo que da forma es a la directiva de inteligencia que define lo que espera el gobierno del CNI cada año. ¿Eso es información reservada? Hombre, sí, pero muy en líneas generales. Si los detalles de cada trabajo, los detalles de cada misión, eso lo sabe el ministro de Enlace, que es el ministro de Defensa, o el vicepresidente del gobierno, o se consulta directamente con el presidente del gobierno. El director del CNI, normalmente, informa al jefe del Estado de aquellas cosas que al jefe del Estado le interesen e informa al gobierno. ¿A través de quién? A través del ministro de Defensa, a través del vicepresidente o vicepresidenta y a través del presidente, cuando como tal lo requiere. Porque eso tiene un nivel de confidencialidad mayor. Pero la comisión donde estaban estos, ya les digo, es la que define lo que espera el gobierno del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Eso es información reservada? Sí. ¿Eso es detalles de las misiones? No. Afortunadamente, porque las cosas las tiene que saber quien tiene que saberlas, no quien no tiene que saberlas. Y el gobernador del Banco de España presentó ayer su informe sobre la situación de la economía española. Miren, Hernández de Cos ha advertido ya varias veces que hay que hacer una serie de reformas económicas porque si no, no atajamos los principales problemas de nuestra economía. El gobernador del Banco de España considera, la verdad que esto lo hace como todos los analistas, que estamos a punto de rebotar con intensidad gracias a la campaña de vacunación, gracias al turismo, va a venir turismo, gracias al tirón del consumo. Pero claro, dice Hernández de Cos, tiene toda la razón, que esa recuperación puede ser muy desigual si no se adoptan reformas ambiciosas en economía. Sobre el plan del gobierno, el diagnóstico del Banco Central es muy parecido al de la IDEF. Es un bonito conjunto de frases hechas, farfolla, pero no aparecen por ningún sitio las medidas concretas. Palabrería, palabrería y palabrería, por lo tanto no pueden valorarlas. En cambio, el Banco de España sí ha hecho propuestas concretas. Por ejemplo, estudiar la mochila austríaca, que usted habrá oído alguna vez hablar de ella y se habrá preguntado más de una vez, ¿y eso qué es lo que es? Pues es un sistema que consiste en que un trabajador, a lo largo de todos sus empleos, va acumulando unos derechos de pensión que se lleva como una mochila a su próximo puesto de trabajo. Este sistema permite acabar con la dualidad actual entre trabajadores temporales y los fijos, mejoraría la protección de los temporales, que ya no serían los primeros en irse a la calle en caso de reestructuración, y también tendría un impacto positivo en las pensiones. Hay que estudiarlo, porque seguramente la mochila austríaca no será perfecta y también tendrá algún inconveniente. Pero Hernández de Cos cree, por ejemplo, que los fondos europeos serían una oportunidad perfecta para financiar la puesta en marcha de este sistema, cuyo coste inicial ha estimado en 8.000 millones en tiempo de bonanza económica. No estamos hablando de cualquier cosa. Y miren, mañana se cumplen 10 años del 15M. 10 años después, Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y ¿qué ha pasado? Pues miren, hoy el Confidencial compara la situación de los jóvenes de hoy con la que tenían en 2011, cuando empezó el movimiento de estos indignados. Un poco simplones, pero indignados. Hoy la tasa de empleo de los jóvenes es un 24% inferior a la del 2011. La tasa de empleo. Y la tasa de pobreza ha subido del 18 al 26. También el acceso a la vivienda y el nivel de ingresos entre jóvenes, que son sensiblemente inferiores a los de hace 10 años. Bueno, pues que cada uno, ¿verdad?, valore las cosas como corresponda. Vamos a los titulares. ERTE.
Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse este viernes para seguir negociando la prórroga de los ERTE y sus condiciones. Actualmente hay 600.000 trabajadores acogidos a esta medida que el Gobierno quiere alargar hasta finales del mes de septiembre.
Elecciones.
Cataluña se acerca a unas nuevas elecciones ante la falta de acuerdo entre los independentistas. Pero Aragonés insiste en formar gobierno en solitario, mientras Junts per Catalunya exige entrar en el Ejecutivo. En medio de este lío político, el CIS de Tezanos asegura que un tercio de los catalanes quiere un tripartito de izquierdas con el PSC de Illa en la Generalitat.
Claro, que imagino que hubiera dicho lo contrario Tezanos. No tiene ningún tipo de vergüenza este individuo. Mascarilla.
La mascarilla deja de ser obligatoria en Estados Unidos para los 118 millones de personas vacunadas. Ni siquiera deberán usarla en espacios cerrados. Sí se recomienda, eso sí, llevarla en el transporte público y en lugares con más riesgo de contagio.
Partidazo de COPE Super Domingo.
El domingo tendremos la penúltima jornada de Liga unificada y de infarto. El Real Madrid ganó anoche 1-4 al Granada y mantiene la diferencia de 2 puntos. Con el Atlético, el Barça está a 4 del líder. El domingo Atlético Osasuna, Atlético Real Madrid y Barça Celta. En el Barça, informa Elena Condi, se está avanzado el fichaje del Kun Agüero. Ayer Eibar 1, Betis 1, el Betis se queda sexto y el Eibar colista a 3 de la salvación y Valladolid 0, Villarreal 2. El Villarreal es séptimo y el Valladolid está a 2 de la permanencia. Y en tenis, hoy Rafa Nadal juega los cuartos de Roma contra el alemán Alexander Zverev.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
En Uruguay, un heladero en el Parque Rodó vende sus últimos helados, mientras los pasajeros del vuelo Madrid-Montevideo muestran su móvil en el embarque. Iberia es pionera en utilizar IATA Travel Pass, el nuevo registro de requisitos sanitarios que lo hace todo más fácil y seguro. Iberia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1161-01161.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Los alumnos españoles vuelven hoy a clase sabiendo que el año que viene se van a mantener la mayoría de las medidas anti-COVID. Según el borrador de educación al que ha tenido acceso COPE, se mantienen la mascarilla y los grupos burbuja, aunque se reducen la distancia y se va a aumentar la presencialidad. Carmela Vallen.
Lo que el Ejecutivo plantea es recuperar las clases presenciales el próximo curso, también en alumnos mayores de 14 años y siempre que la evolución de la pandemia lo permita. En el borrador remitido a las comunidades autónomas que hoy va a examinar la Comisión de Educación, establece que el modelo semipresencial debe ser la excepción en tercero y cuarto de la ESO, en bachillerato y en formación profesional. Solo se aplicará en zonas con más de 150 casos de COVID por 100.000 habitantes y solo si las clases no pueden ser al aire libre o no se puede guardar el metro y medio de distancia de seguridad. Por debajo de ese umbral de contagios, el Gobierno propone a las comunidades autónomas la posibilidad de reducir a 1,2 metros la distancia interpersonal. Los centros escolares estarán abiertos todo el curso y la suspensión unilateral de las clases también debe ser excepcional.
Cada día conocemos nuevos efectos del coronavirus en personas que hace meses que pasaron la enfermedad. Llamado COVID persistente, afecta a 1 de cada 10 contagiados. Los afectados, en su mayoría mujeres, sufren de media hasta 36 síntomas. Rubén Prieto.
Tras pasar el virus, miles de personas han tenido que hacer frente a una nueva realidad. Los síntomas no desaparecían. Nuria es una de ellas. Padece más de 10 secuelas post-COVID, como cansancio, mareos o falta de concentración. Esto le impide hacer una vida normal.
No puedo dar un paseo con normalidad porque me canso, tengo que hacer muchísimas paradas y cosas muy cotidianas, lavarme el pelo, comprar, ese tipo de actividades no las puedo hacer.
Como Nuria, hay más de 200.000 personas que siguen sufriendo los efectos del llamado COVID persistente. Silvia es otro ejemplo. Sufre pérdida de voz desde hace más de un año, algo que le ha generado un desgaste psicológico importante.
Hay días que cuesta volverse a levantar después de cada rebrote.
Varios hospitales disponen de unidades integrales para tratar los efectos secundarios del COVID, aunque los expertos consultados por COPE admiten que para solucionar muchos de los casos que les llegan, aún falta investigar.
Y este viernes nos deja también la historia de José y de Lucía. Este matrimonio gallego cultiva las legumbres que luego se sirven en los restaurantes de los mejores chefs de nuestro país. Tienen 6 hectáreas en La Coruña donde cultivan alubias, lentejas, guisantes, todo sin utilizar pesticidas. Hace unos meses, de hecho, tuvieron una plaga de pulgón y terminaron con ella gracias a comprar cientos de mariquitas. Pero con la llegada de la pandemia y el cierre de los restaurantes a los que sirven, el negocio se tambaleó hasta que recibieron una llamada que nunca hubieran imaginado. Un responsable de Inditex quería comprarles legumbres para los comedores de sus trabajadores que seguían funcionando y donde comen 4.000 personas cada día. Un contrato que ha supuesto un balón de oxígeno para que este matrimonio siga adelante con su proyecto sostenible y de proximidad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana, Cristina López-Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
Preocupados como estamos por el cambio climático, por las modificaciones que vemos ahora en el campo, ¿cuáles son las prácticas o medidas que podemos hacer cada uno de nosotros?
Es verdad que la gente tiene asimilado ya ciertas acciones, en plan, bueno, pues hay que priorizar el transporte público.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
Interior no está investigando si Pablo Iglesias utiliza personas de confianza como escoltas, aunque no tenga nada de acreditación para ejercer como personal de seguridad. La Asociación de Escoltas advierte a COPE que el Ministerio es quien debe hacer cumplir la ley de seguridad privada y no hacerlo puede llevar a la prevaricación. Juan Baño.
La ley 5/2014 es firme contra el intrusismo. Se admite incluso la denuncia anónima. Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas.
No cabe duda de la obligación por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía y también de la Guardia Civil en el área en el que le compete de evitar cualquier caso de intrusismo y, en todo caso, iniciar los procedimientos para verificarlo.
Grande Marlaska reconoce que Interior no investiga si, tal como afirman fuentes policiales, dos de los detenidos por agredir presuntamente a la policía en Vallecas el 7 de abril trabajan de forma irregular en el Servicio de Orden y Seguridad para Podemos. El ministro dice está a lo que diga el juez.
Nosotros desde el Ministerio del Interior nos ocupamos de la seguridad de las personas que tienen el derecho por el riesgo concreto que es evaluado. Y a eso es a lo que nos limitamos.
El presidente de los escoltas advierte.
Un funcionario que conozca de estos hechos y no actúe, estaría prevaricando.
La sanción por intrusismo va de 30 a 600.000 euros la multa.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe premia la fidelidad de sus clientes. Con la tarjeta de fidelización gratuita Más Renfe, diseñada para viajeros frecuentes, puedes conseguir puntos canjeables en futuras compras de billetes y en los servicios ofrecidos por las empresas colaboradoras o donarlos a ONG. También puedes beneficiarte de descuentos en los parking de las estaciones y muchas ventajas más. Toda la información sobre cómo solicitar la tarjeta Más Renfe y el programa de fidelización en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros, también con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, de un viernes que hace el número 14. Bueno, el viernes 14, no es el 14 viernes seguido que haya del mes de mayo, que solo hay cuatro, no. Es el viernes, el 14 día de este mes. Y vamos a ver cómo se da este primer fin de semana completo sin el estado de alarma, a ver si la gente se da menos al botellón y al jolgorio. Sin mascarilla, la dinámica de la pandemia va a la baja, pero si no nos relajamos, pues esa cifra que ahora mismo la incidencia refleja cada día 7 puntos menos, puede volver a incrementarse si se repiten los hechos del pasado fin de semana. Ayer fallecieron 77 personas. Pedro Sánchez sigue hablando solo de vacunas, para que se le asocie a lo más amable. Hoy visitará otro laboratorio mientras insiste en que en agosto habrá 33 millones de inmunizados. Para que eso ocurra, que nadie dice que sea imposible, para que eso ocurra tiene que venir un nivel, o tiene que vacunarse todos los días a 500.000 personas, incluidos los domingos. Bueno, hay 8 autonomías preparando la vacunación de los menores de 50 años. Este viernes habrá una nueva reunión sobre el futuro de los ERTE. Usted que está en ERTE y me está escuchando, atención a esto, porque veremos exactamente hasta cuál es el límite que puede aguantar el Estado suministrando ese pago a las personas que están en esa especie de limbo laboral. Aquí está Martínez de Castro, Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Jorge Bustos, también en persona.
Aquí estoy, Herrera.
Y Araquis, siempre presente con las claves de la prensa. Un gobierno destacado hoy, un gobierno que se salta las leyes, comentarios de los diarios.
Mira, la imagen emotiva hoy es en la portada de La Razón, esa llegada de nuestros últimos soldados en Afganistán. Y el resumen hoy en el kiosco podría ser que el gobierno va corto de reformas y sobrado de decretos. Hoy echan la cuenta en El Mundo y le salen 50 decretos en 18 meses. Y Sánchez a lo suyo. Peridis hoy en El País le dibuja en lo alto de su pedestal, jeringuilla en mano y voceando. Españoles, 13 millones de vacunas, mañana más. Y no os preocupéis que mañana lo vuelvo a anunciar por si alguno no se ha enterado. Bueno, queda claro. Tan claro como el rapapolvo del Tribunal Constitucional a el gobierno, es lo más destacado hoy en la prensa, saca al asesor en jefe Iván Redondo de la Comisión del Congreso, en la que el Centro Nacional de Inteligencia comparte información, y declara inconstitucional el decreto por el que dio entrada en esa comisión al propio Redondo y al ex vicepresidente Pablo Iglesias. Los editoriales concluyen que es toda una enmienda a la totalidad a la forma de gobernar de Sánchez. La justicia ha remitido contra el cesarismo del presidente, dice por ejemplo La Razón. Era consciente del rechazo de amplios sectores de la opinión pública a que un líder de la extrema izquierda compartiera información sensible de los servicios de inteligencia. Ni la primera línea de la seguridad del Estado se libra de la erosión institucional de Sánchez, dicen en El Mundo. Las trampas del presidente al desnudo, comentan en ABC. Entre el decreto de medidas sanitarias y económicas urgentes contra la pandemia y la modificación de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, Como preguntaban los maestros antiguos, relación si la hubiere, los jueces del alto tribunal no han encontrado ninguna conexión.
Está bueno que yo, es verdad, relación si la hubiere.
Razón en las respuestas.
Bueno, vamos a ver, aquí varias lecturas de todo esto. Hombre, es un chorreo al gobierno, porque es un gobierno que se dedica a la colonización o a la parasitación institucional. Eso está, porque para que te lo diga ya el Tribunal Constitucional, tiene un poquito más de seriedad, ¿eh?
Vamos viendo que la forma de gobernar de Sánchez es un péndulo que va de un extremo a otro. Por un lado, el escapismo, lo que no le interesa, lo que cree que le puede dañar, se lava las manos y deja el marrón a otros. A veces son sus propios subordinados en el gabinete de ministros, a veces son las uniones autónomas, a veces se busca una gira internacional para desaparecer. O sea, escapismo tipo Capitán Esquetino. Y cuando no es escapismo, es cacicada. Es decir, escapa también del Parlamento, pero cuando tiene que utilizar un decreto para satisfacer la ambición o el capricho, pues, de su jefe de gabinete o del ya extinto Pablo Iglesias, pues les utiliza un decreto que se supone que constitucionalmente están por motivos de urgente y extrema necesididad, y cuela pues ahí las ansias de poder, de sentirse espías en la war room, en la habitación de poder, a Redondo y a Iglesias. Bien, bueno, es evidente que es otro revolcón más de la forma de gobernar de Sánchez, poco respetuosa del derecho, pero también una pequeña crítica al constitucional. Siempre llegan estas sentencias a toro pasado, y de esa manera la eficacia democrática de ese correctivo pues se diluye mucho. A este paso se va a pronunciar sobre el estado de alarma dentro de 2 años. Entonces, claro, ya cuando salga la sentencia y diga que el estado de alarma fue un abuso intolerable, pues no le pasará la factura que debería pasarle, porque la agilidad constitucional es perfectamente descriptible, ¿no?
Sí, yo creo que aquí, sobre todo, bueno, tendremos que leer con calma cuando además también hay un voto particular, los
con
argumentos.
Con el Pumpido, imagino.
Sí, el de con el Pumpido. Pero bueno, ver los argumentos, pero yo creo que es importante que, más allá de que fuera la personalidad concreta de Pablo Iglesias y sus vinculaciones con todos los populismos iberoamericanos y otras naciones que parece que no es lo razonable que esté en una comisión de inteligencia nacional. Pero bueno, quien lo llevó a la vicepresidencia del gobierno fue Pedro Sánchez, ¿no? Pero sobre todo lo que hay, y que es importante porque a veces se nos olvida, ¿no?, que es que la democracia son formas y son reglamentos y son, digamos, límites. Entonces hay unas cosas que se pueden hacer, otras que no. Y cuando tú tienes un estado de alarma que te permite hacer casi todo, está muy bien que el Tribunal Constitucional diga, pues mira, casi todo, no. Te puedes hacer las cosas urgentes que exige la pandemia, pero no me puedes colar de matute cualquier otra medida administrativa, que es en el fondo lo que se trata. Yo creo que más que en este caso el huevo es el fuero, y es defender que incluso en una situación de pandemia hay cosas que son urgentes y de extraordinaria necesidad y otras que no, y las que no son urgentes y de extraordinaria necesidad pues tienen que ir por el trámite correspondiente.
Bueno, el Banco de España y sus propuestas analizadas en los periódicos.
Sí, apunta Carlos Segovia en El Mundo que el plan de recuperación enviado a Bruselas ha suspendido en el primer examen serio de una autoridad independiente como es el Banco de España, y añade que con lenguaje diplomático sí, pero los técnicos del organismo renuncian a pronunciarse sobre la nada. Reclaman una valentía en las reformas para aprovechar el dinero que va a llegar y una recuperación que va a ser un hecho con la vacunación, pero que advierten es incierta. Apunta a Expansión que en materia fiscal, por ejemplo, ven necesaria una revisión íntegra del sistema para mejorar la eficiencia tanto en los ingresos como en el gasto público, sin recurrir a la solución fácil de subir los impuestos. Y en materia laboral, vuelven a rescatar eso que en España aparece y desaparece en los últimos años, pero que ningún gobierno ha puesto en marcha, esa llamada mochila austriaca. Un sistema que permitiría, dicen, abaratar el coste del despido a las empresas sin perjudicar al trabajador y, de paso, aligerar la factura de las pensiones. La empresa aporta un fondo al trabajador que puede recuperar cuando se jubile, se lo lleva si es despedido a cambio de menos días por año de indemnización para la empresa, y puede recuperarlo parcialmente si por voluntad propia cambia de trabajo. Si se optara por ese sistema y para ayudar a las empresas a llenar esa mochila del trabajador, el Banco de España propone que se aprovechen los fondos europeos para que el Estado aporte a las empresas 8.000 millones de euros en los primeros 4 años del nuevo modelo.
Pues este es el segundo rejonazo que recibió el gobierno ayer, el del Banco de España, que marca el camino de las reformas estructurales que hay que hacer, de las que, además, que califica de farfolla, más o menos, con otras palabras, el plan de recuperación.
Sí, si recordamos, la IREF esta misma semana ya dijo que el plan del gobierno se caracterizaba sobre todo por su absoluta falta de concreción y en el que no había ninguna medida y que por lo tanto no las podía evaluar, y lo que viene a decir el Banco de España es un poco lo mismo. En cuanto a la propuesta de la mochila austríaca, que es quizá lo más novedoso, ¿no? Es que ahora entendemos un poco qué es la situación, lo comentaba Arakis. Esto siempre ha estado, digamos, en el rum-rum, ¿no? Sobre todo porque viene a intentar poner arreglo a un mal endémico de nuestro sistema laboral, y es que hay una enorme dualidad entre los contratos fijos y los contratos temporales. Los contratos fijos, cuando se despide, son muy caros despedir a gente con contrato fijo, y entonces sistemáticamente se van a la calle los trabajadores temporales que les resultan más baratos a las empresas. Y eso crea una enorme disfunción. Se creó en la anterior crisis y ahora ha vuelto a pasar con la pandemia. Esta fórmula, ¿qué es lo que pretende? Pues es equiparar de alguna manera esos dos tipos de trabajadores, por virtud del cual tú vas haciendo una pequeña aportación de lo que sería tu despido a un fondo que es personal del empleado y se lo puede llevar. ¿Pero qué, por qué no se ha puesto en marcha? Pues porque es muy caro. Y ahora lo que está diciendo el Banco de España es: oiga, ahora que tenemos un dinero europeo para hacer una reforma estructural del mercado laboral, que es ahí, es decir, y que eso es caro, que son 8.000 millones, pues esta es una propuesta. Yo creo que técnicamente es muy difícil, y llevarla a cabo yo creo que necesitaría muchísimo acuerdo con empresarios, con sindicatos y tal, pero es cierto que toda la vida llevamos hablando de la dualidad del mercado de trabajo español y de la incapacidad de arreglar esa dualidad, y esta es una propuesta para solucionarlo.
Sí, yo recuerdo que la mochila austríaca era una de las propuestas estrella cuando Ciudadanos estaba pujante, Ciudadanos de Garicán y Roldán, y hombre, si el partido muere pero algunas de sus propuestas salen adelante, pues sería una forma fértil o fecunda de morir, ¿no? Pero bueno, más allá de que es difícil esta implantación, efectivamente, y de que hay una oportunidad ahora, me gustaría que el gobierno, ya que no atiende a la oposición, a lo mejor atendiera al Banco de España o a la IREF, no lo sé, soy escéptico respecto de la humildad del gobierno, pero si no hay un plan creíble para presentar en Bruselas, todos los españoles lo vamos a pagar. Y más allá de que te guste o no te guste, este es el gobierno que tenemos, y sería ya casi una súplica que, por favor, tuvieran en cuenta estas cosas. Es decir, no podemos perder esta oportunidad, porque si la perdemos, más allá de las luchas de poder, más allá de la imagen que se da de la alergia de Sánchez a pactar nada con la oposición porque parece que cede y que entonces es importante que a las pocas autoridades independientes que tenemos, como la IREF, que criticó la falta del detalle de la contención del gasto con respecto a otros países, o el Banco de España, que viene haciendo propuestas desde que estalló la pandemia con autoridad y con criterio y rigor técnico, sean escuchados, porque si no va a ser terrible esto.
Bueno, y prudencia ante el primer fin de semana completo sin el estado de alarma. ¿Qué se comenta por ahí?
Pues mira, que como va a hacer Expósito esta noche yéndose a una UCI para contar cómo sigue habiendo virus, aunque ya no tengamos alarma, en el periódico de Cataluña, por ejemplo, hablan con jefes de medicina intensiva de varios hospitales de Cataluña, también de Madrid. Su mensaje, digamos que extensible al resto de España, contiene un par de ideas. La primera, que algunos de los que no respetan nada creen que a ellos no les va a tocar. También que escuchar el relato de lo que ha pasado, de los que lo han pasado, es importante. Y todos cuentan cómo en las UCI se sigue trabajando a destajo contra el virus, que no se olvide esto. Y luego, más allá de su utilización política, pues los periódicos esta mañana sí destacan noticias objetivamente buenas. La Vanguardia, por ejemplo, destaca en la portada ese nuevo salto que puede suponer en la vacunación la llegada de 17 millones de dosis en junio, o el hecho de que el 90% de los mayores de 60 años ya han recibido al menos un pinchazo. O en El País, que en cuatro comunidades, en Cantabria, en Baleares, en La Rioja y en Murcia, ya tienen una media de menos de un muerto por COVID al día. Los periódicos detectan y lo cuentan en Envidia Sana de Estados Unidos, que acaba de anunciar que allí los vacunados pueden ir sin mascarillas, salvo en el transporte o en los hospitales. En La Razón dicen que el gobierno internamente ya hace sus cuentas y calcula que si en julio se logra que la mitad de la población esté vacunada y no aparecen nuevas variantes, los vacunados podrán quitarse la mascarilla.
Bueno.
Eso sí. Oye, que es una utopía bonita, ¿eh? Lo de por verse las caras,
sí,
por fin.
Sí,
por
la calle, pero, y esto, cuando estás viendo que todavía estamos así con mascarilla, qué terrible ha sido en los primeros tiempos de la pandemia el haber ido sin mascarilla. Es decir, esto a mí, yo estoy encantada. Yo creo que ya es evidente que estamos saliendo, que las vacunas, como decíamos, llegó Fleming, Carlos, y efectivamente esa era la solución, y lo vamos a ver, y lo vamos a ver este verano. Pero ahora ya, digamos, cuando te paras y miras atrás y dices todo el tiempo y todas las vidas que ha costado haber ido sin mascarillas en los primeros momentos de la pandemia, es tremendo.
Bueno, ahora vamos a ver con CaixaBank, profesor Gaidel, llevan a la clave económica de hoy, la imagen de España.
Grande don Carlos y ánimos elevados. Las dudas sobre España y también sobre Cataluña no son un asunto exclusivo de quienes aquí moramos, sino que impacientan también a inversores foráneos. Es cierto, don Carlos, que últimamente, como hay mucho activo que está barato, inversores extranjeros, por ejemplo fondos de inversión, se dejan caer por España y aprovechan la coyuntura para comprar tradicionales negocios y patrimonios inmobiliarios de sello nacional a precio más o menos de ganga. Los de aquí, fustigados por la crisis, necesitan monetizar parte de su patrimonio para resistir, y a veces solo queda la posibilidad de vender determinados activos para generar liquidez con la que seguir aguantando. Pero hay otros inversores de fuera, don Carlos, que invierten en industria y en actividad empresarial, que ven sombras sobre la marcha de nuestra economía, y no únicamente por los problemas achacables a la pandemia. A quienes invierten más económica que no financieramente en España les inquieta la inconsistencia de nuestros gobernantes, la ostensible incertidumbre política, el ambiente poco confortable que los políticos crean respecto al mundo empresarial y las subidas de impuestos en una situación tan patética como la actual. Si la caída de la demanda es la primera preocupación, el contexto económico y político, junto con el precio de la energía y las materias primas, así como la inseguridad jurídica, suman dudas sobre la economía española. Los empresarios extranjeros se lamentan de la falta de interlocución con los políticos, precisamente cuando se plantean posibles inversiones en España, don Carlos, y eso daña la imagen de nuestro país.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Bueno, con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, todo bien, ¿no? Y digo, pues, digo esto porque alguno a lo mejor le dio un infarto ayer cuando metió el Granada el primer gol, porque iba, porque sonaba película repetida. El Madrid fue superior ayer, le ganó 1-4 al Granada. El Granada tampoco era el de otras ocasiones, porque el Granada ya matemáticamente no podía aspirar nada, y esta gente lleva una carga de partidos este año importante. El Granada lleva una carga de partidos importante. Así que Madrid empezó ganando 2-0, el Granada metió un gol y ahí es donde yo digo que se te abrieron las carnes, ¿cierto o no? Lo que pasa es que duró poco, porque luego vino el 1-3, luego el 1-4, total, que el Madrid cumplió y ahora tendrá, la cosa se pone que arde, porque verán ustedes. El Atlético de Madrid está primero. Segundo, el Real Madrid a 2 puntos, y a 4 puntos el Barcelona. El Barcelona no hay que decir todavía que está fuera de esto, ¿eh?
Hombre, tenían que fallar los dos de arriba.
Claro.
Y quedan 2 partidos.
Claro, pero que no está fuera todavía, ¿eh? Que quedan 6 puntos y que yo le veo a la gente cómo le tiemblan las canillas, ¿eh? Que al Atlético de Madrid el otro día le temblaron. Al Madrid hay un momento que le tiembla, ¿eh? Y este domingo, atención a los partidos porque son interesantísimos. Atlético de Madrid, Osasuna. Osasuna no tiene nada que jugarse. El Real Madrid con el Atleti. El Atleti tampoco tiene nada que jugarse. Más que la honra, ojo, que es mucho, ¿eh? Y el prestigio. Y el Barcelona con el Celta, que este sí que se juega, porque el Celta remotamente, pero tiene aún posibilidades de jugar la Europa League. Es decir, que los partidos están el domingo, ojo, se jugarán todos a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. O sea que este domingo hay que sentarse en el televisor, poner la radio y a gozar, bueno, a gozar no, a comerte las uñas y a dejarte los muñones, por eso, a sufrir, porque yo ayer lo dejé también el partido a media, ¿eh? Yo no sé por qué hago la información deportiva, así que luego no aguanto los partidos, me pongo muy nervioso.
A Miguel Ángel Gil, ¿no?
Sí, me pongo muy nervioso, la verdad. Pero bueno, si las cosas están así por arriba, vamos a ver la zona Europa League, porque el Betis ayer metió la patita empatando con el Eibar, metió la patita para los intereses del Betis, ¿no? Y entonces ocurre que primero, para dos puestos hay 3 equipos. Real Sociedad, que va primero con 56 puntos. Segundo, Betis con 55 y Villarreal con 55. Es cierto que está el comodín del Villarreal, que si gana la Euroleague hay otra plaza más, ¿no? Pero ojo con el Celta, que también se aclara. A ver si al final os vaya a quedar sin Euroleague, Herrera.
Yo te lo dije que no estaba tan claro. Tú decías, no, ya no,
yo
está,
lo veía
ya
claro.
Está,
yo, sí, porque tengo una plena confianza en el Villarreal. Fíjate lo que te digo. Uh-huh. Estoy convencido de que el Villarreal va a ganar la Euroleague. Y por abajo ya ni cuento las cosas, porque el Valladolid, que no... No me gusta nada que esté donde está, pero el Valladolid tiene 31 puntos, el Elche 30, al igual que el Eibar. Es decir, Valladolid 31, Elche 30 y Eibar 30. Pero por encima está el Huesca, que tiene 33, y el Getafe 34. Uh-huh. Es decir, que todos tienen la posibilidad de bajar.
Bueno, damas y caballeros, ahora lo que vamos a hacer es subir a las 8 de la mañana. Llegar a las 8 y a las 8 contarle el resumen de la actualidad de este día de hoy, de este viernes 14 de mayo, que vosotros, como sois seres humanos con esa bajeza moral, encontraréis maravilloso el día, el viernes, os gustará. Y,
tú madrugas los findes por afición, ¿no, Carlos?
Yo sí, yo a las 7 de la mañana estoy en un mercado, si estuviera abierto los mercados, que el mercado abre más tarde, pero bueno.
Si no,
bueno,
lo
chicos,
tú mismo.
Me voy alegrando mucho de saludaros.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
¿La cabaña de siempre?
Las butacas de siempre.
¿La ruta de siempre?
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.